Líder COPE con Quique Iglesias.
Ya os echaba yo a faltar después de un par de semanitas de vacaciones entre Semana Santa y demás. Aquí volvemos, los del golf en cope.es. Esto es Ryder Cope con Andreu Quesada, que maneja los hilos del programa y el que maneja los contenidos, como siempre, Luis Buxeres. Hola, Luis.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, cada vez falta menos para que Cope sea la emisora oficial del Open de España el tercer fin de semana de mayo en Caldas, en el PGA de Caldas. ¿Estás ya quitando motores?
Sí, estamos ya tensos, ¿no? Yo creo que pasó la tensión del máster, porque desde antes de que nos fuimos de vacaciones ya se repartió la chaqueta verde, la segunda para Uva, y ahora ya ha centrado mucho en el Open de España, que la verdad es que tiene pinta de ser un super torneo de Quique.
Sin descubrir detalles, ¿vas cerrando acuerdos o no?
Bueno, estamos en ello, ya lo diremos si cuaja. De momento no hay novedades.
De momento calentando motores para ver a Sergio antes de ese fin de semana del Open de España. Lo veremos en el Prat, lo vamos a ir recordando. El Prat hace, en unos días, el 3 de mayo, 10 años...
que se traslada a terraza.
Y lo hace celebrando una fiesta del golf en toda regla.
Sí, sí, con un partido a las estrellas que se le ha llamado, que precisamente viene Sergio, que era pareja con Álvaro Blasco, y jugaron un match solidario contra Eduardo de la Riva y Pablo Larrazábal. Los cuatro son socios del club y se ha decidido así, y yo creo que espero que sea un gran éxito, y además con la ayuda de Ryder Cope, que estaremos por ahí haciendo un poco el show.
Sí, señor. Sergio García está descansando y entrenando. Velasco está jugando el Lumine Challenge de Cataluña en PortAventura, y Larrazábal y Eduardo de la Riva están en China. De todos ellos hablaremos hoy, pero antes, lo merece Luis, hay que hablar de Miguel Ángel Jiménez. Porque hizo un excepcional Masters de Augusta, un Masters que ganó Bubba Watson con todo merecimiento. Y a Jiménez le tuvimos hasta el final arriba y, bueno, nos mantuvo en vilo cuatro días, ¿eh?
Sí, Jiménez ya, aparte, eso ha crecido mucho su figura, ¿eh? En estas últimas tres semanas, Quique, porque Jiménez ya era un personaje conocido, tiene unas rutinas muy peculiares, esto a los americanos les encanta, y su gran Masters con 50 años recién cumplidos, pues quedando top 5... fue increíble, nos hizo vibrar a todos, incluso tuvimos ahí un halo de esperanza, ¿eh, Quique?, de la última jornada, de que pudiera ganar. Pero a raíz de esto ya le habían invitado a debutar en el Champions Tour, en el circuito senior americano, y te digo, yo he estado de vacaciones por ahí cerca y he estado viendo Golf Channel los días antes al torneo este del Champions, que se llama el Greater Gwinnett, que se ha jugado en Duluth, en Georgia, en el TPC Sugarloaf, un campo muy bonito, y anunciaban los anuncios de este torneo, de la retransmisión en Golf Channel americano, eran con Jiménez ya, o sea, antes de que ganara ya el gran foco de atención, que a mí me impresionó mucho en la televisión americana, era Jiménez, con lo cual es que Jiménez en América es ya es un ídolo de masas, te lo digo así, en el mundo del golf, ¿eh?
Al día siguiente de quedar cuarto en el Masters de Augusta, Miguel Ángel Jiménez pasó por la sintonía de COPE del partido de las 12 y sí, él reconocía que estaba en un momento de juego espectacular, que había jugado al golf como nunca. Olazábal dijo que jugaba al golf como el que lo inventó. Y leí en alguna
otra
crónica que en América le llaman el golfista más interesante del mundo.
Sí, sí, sí.
Es decir, que es un golfista que trasciende lo deportivo,
bueno, ahora,
y que va más allá.
Tú sabes, la típica cadena de WhatsApp que nos ha llegado a todos, pues yo qué sé, con fotos de Julio Iglesias, con una frase, ¿sabes? O de bastantes personas que han salido, ¿sabes? Pues ahora me llegó ayer, que he visto en América, está corriendo, hay 10 sobre Jiménez, que sale que en vez de dar a los Cádiz le dan propinas a él, que después de ganar se fuma un puro no sé qué, pues hay un montón de estas frases y cadenas de WhatsApp con Jiménez, o sea que de verdad que te digo que su figura, si tuviera un súper, no comercial, sino un representante muy enfocado en el dinero, te digo que podría ganar millones y millones en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, señor. Miguel Ángel Jiménez, que ganó, como decías, ante los Langer, Couples...
Sí, porque además es el tercero que llega, el tercer jugador de la historia del Champions Tour, que llega con 50 años recién cumplidos y desde el primer día al último, en su debut en este circuito, gana el torneo, Quique, y además lo gana, lo vamos contando aquí casi cada semana cuando hay torneos interesantes, pues con las dos grandes estrellas de lo que es el Champions Tour, que son Bernard Langer y Fred Couples, que son realmente los dos focos de atención, y el último día, el domingo, le tocó salir a Jiménez con Couples y con Langer, realmente con todos los respetos, porque a mí Capels especialmente me levanto y me pongo en pie, se los pasó por la piedra, ¿eh? Jiménez acabó los 32 últimos hoyos del torneo sin bogey, hizo 67 el domingo y ganó sobraos con una sonrisa de oreja a oreja, y la verdad es que jugando con una tranquilidad que la verdad es que aterra.
Hay que decir que él jugó este torneo tras recibir una invitación, no tiene pensado pasarse de momento al Champions Tour. Sí que va a disputar, creo que, el Open británico senior.
Sí, sí, eso ya nos lo dijo a nosotros, ¿te acuerdas?
Nosotros en Navidad cuando le entrevistamos, antes de que cumpliera 50 años, pero vamos, que él tiene cuerda para rato y lo que quiere es jugar la próxima Ryder Cup.
Sí, está muy centrado en eso, le ha dicho. Por lo que las declaraciones que le cogieron en el Green Kick justo a acabar el torneo, ya ves que ya la peca el gusanillo. Cuando se ha visto ahí que puede competir y que gana y tal, tiene pinta de que a la mínima que puedas irá para allá, pero de momento ha dicho que el que está compitiendo muy bien, como se demostró en el Masters, y que entre ceja y ceja tiene la Ryder y que es lo que realmente a día de hoy le motiva.
Voló desde Atlanta, de regreso a Europa, hasta Austria, por donde va a descansar hasta que se presente en Cataluña para jugar el Open de España el 15, 16, 17 y 18 de mayo. Hay que decir que Jiménez vive allí porque su pareja actual es austriaca y está viviendo, bueno, pues una segunda juventud en Miguel Ángel Jiménez. Y como no podía ser de otra manera, vamos a seguir hablando de Jiménez con uno de los pioneros del golf español, del golf profesional, un hombre que ha jugado al golf muy bien desde que tenía 20 hasta ahora, que tiene unos cuantos más. De Barcelona, con amor, a Málaga, a Marbella, a la Costa del Sol y yo creo que incluso hasta Extremadura. ¿Verdad que sí, Manuel Piñero? Hola, muy buenas.
Pues sí, me encuentras en mi tierra, en Extremadura. Pero he tenido que venir aquí por temas familiares y aquí estoy.
Pero como has andado tanto tiempo en Málaga y como vamos a hablar un momentito también de Miguel Ángel Jiménez, que es el hombre del momento, pues que suene esta malagueña, sube.
Muy bien.
¿Verdad, Luis, que hablábamos esta mañana y decíamos, oye, ¿por qué no llamamos a Manuel Piñero, que nos puede contar muchas cosas de lo que puede estar sintiendo ahora mismo Miguel Ángel Jiménez en este momento tan dulce de su vida?
Sí, hombre, porque escuchar a Manuel Piñero aquí, que siempre es un placer, porque sabe un montón y ha vivido todo desde dentro del golf, y yo creo que es la persona adecuada para que nos ilustre un poco del momento que está viviendo ahora Jiménez, que realmente es para la historia, ¿eh?
Pionero, múltiple ganador en Europa, jugador de Ryder. Manuel, Jiménez está con 50 años en el mejor momento de su vida, quizá, ¿no?
Sí, yo la verdad es que el otro día le mandé un mensaje y le dije, Miguel, cada vez juegas mejor a esto, no sé lo que haces, pero cada vez eres mejor. Y es una alegría, yo la verdad es que me alegro muchísimo, porque además Miguel, yo le llamo el último mohicano, porque es el último que viene de nuestra escuela, es el último que queda. Y
sí,
porque ya pues no se pueden reproducir porque ya Cádiz no hay, por lo menos aquí en Europa no hay, y es el último de la escuela.
Porque una cosa, ya al margen de que empezó siendo Cádiz y tal, yo creía que ibas por esto que te voy a contar ahora. He escuchado a Olazábal, que pese a que lo sigue intentando y juega a torneos y va aquí y allá y se patea al mundo, ha como dimitido de poder estar en primera línea de fuego. Porque las distancias ya no son para él, porque los jugadores son mucho más potentes, porque le sacan 50 metros en cada drive. ¿Miguel Ángel no se ha quejado nunca de eso?
Bueno, son circunstancias diferentes. Primero, Miguel Ángel tiene una cosa que no se puede comprar, que es una genética que le viene dada y tiene una flexibilidad. Eso es, la gente le ve con el puro y su forma de enfrentarse a la vida y demás, y parece que no hace nada, ¿no? Pero Miguel tiene una genética privilegiada, tiene una flexibilidad que en esta edad es fundamental, y eso es algo que lo tiene innato, y eso es una ventaja tremenda. Chema ha tenido muchos problemas con su salud, y eso pues también te pasa factura, ¿no? Y luego hay otra cuestión muy, muy importante. Jiménez, su carrera la empezó fuerte de verdad pasado los 30 años, ¿no? Y Chema Olazábal empezó a competir de verdad pues con 20 años, 22 o 23. Es un poco lo que nos pasó a nosotros, a mi generación, ¿no? Que por circunstancias empezamos a competir con 19, 20 años, ¿no? Y la alta competición quema mucho, y Miguel Ángel, pues bueno, digamos que esos, normalmente un jugador de élite son 20, 22, 25 años como mucho, ¿no? Y Miguel ha tenido, sigue teniendo esa cuerda, ¿no?
Manolo, cuando Miguel empezó a entrar a los 40 ya largos, pues ya empezaron a surgir dudas, ¿no? A ver cómo iba a rendir. Luego cumplió los 50, ha ganado este torneo del Champions Tour, ha quedado cuarto en el Masters. Te hago la pregunta del millón. ¿Tú qué cuerda crees que tiene?
Miguel tiene todavía para competir a primer nivel, yo creo que tres años más, seguramente, sí. Porque ahora ya a partir de los 50, a pesar de ese físico, como vuelvo a insistir, esa salud y esas condiciones físicas que Dios le ha dado, pues por naturaleza, a partir de los 50 se nota más, ¿no? Pero yo creo que todavía Miguel, tres años más, va a estar compitiendo bien.
La última de Miguel, antes de hablar un poco de ti. Antes decías que le mandaste un mensaje y le ponías, cada vez juegas mejor a esto. De golf, en golf, en el juego, ¿qué has visto? Que va muy recto, que aprocha muy bien, que los hierros a las banderas.
Bueno, me río porque veo a veces televisión, a veces, bueno, comentarios de gente y tal. Al final, el golf, como decía Sir Walter Simpson, el golf es un arte. El arte de dominar la bola con un palo. Y hoy día lo que se enseña, hay mucha gente que bajo mi punto de vista, hay alguna gente que sabe de esto poquito y parece que lo han descubierto, ¿no? Y empiezan a hablar de ángulos, mantener los ángulos y mantener no sé qué cosas. Y al final lo más importante es dominar la bola con el palo. Y eso es algo que se consigue trabajando muchas horas y concentrándose en eso, precisamente, en dominar la bola y darle efectos y darle la bola de la forma que tú quieres, sin demasiados tecnicismos. Y eso lo hace Miguel como nadie.
Y repetición.
Exactamente. No hay otro secreto. Sí. No hay otro secreto. Y cuando la gente va a ver vídeos y a ver análisis de swing y todas estas cosas, a mí la verdad es que se olvidan de lo más importante, que es la bola.
A mí me parece que si hay alguno de la
tele, nos gusta la vieja escuela,
si hay alguno de la tele que escucha Ryder Cope a través de cope.es, de la web de la cadena Cope, se va a enfadar, Manuel. Se va a sentir aludido por tus palabras.
Bueno, bueno, es una cosa que yo ya a mi edad, la verdad es que ya, bueno, puedo decirte ciertas cosas que con 30 años o 20 años me costarían más, ¿no? Pero a mí me gusta la pureza del deporte. Y el deporte tiene una verdad incuestionable, no solamente en el golf, sino en cualquier otro deporte. Yo no me imagino a Messi pensando con qué ángulo le tiene que atacar al balón con el pie. Él le sale de forma innata.
Es tan lícito que haya gente que lo piense como que haya gente que no lo piense. Yo creo que el golf es tan grande que vale un ganador que piense todo eso y vale un ganador que ni siquiera sepa explicar que por qué la pega bien.
Sí, pero ese precisamente, hace un tiempo me hicieron una entrevista y me hicieron una pregunta. Me dijeron, Manolo, ¿tú pagarías entradas por ver jugar a golf? Y digo, ¿por cuántos jugadores? Y digo, pues le nombré 5 o 6 jugadores. Y algunos de ellos han ganado majors y otros no han conseguido nunca ganar majors. Me gusta Ángel Cabrera, me gusta Sergio García, que no ha ganado majors. Me gusta John Daly, que ha ganado 2. En fin, ese tipo de jugador.
¿Y Bubba Watson te gusta?
Bubba Watson sí, por supuesto que sí. Porque Bubba Watson precisamente demuestra con su estilo tan peculiar que él se centra en dominar la bola.
Que los ángulos se los pasa por el forro del pantalón.
Yo vamos a ver, cuando la gente habla de los ángulos, y hace poco un comentario en el Masters, un jugador que estaba metido en el bunker, y dice, bueno, ahí el secreto es mantener los ángulos. Pero alguien se puede pensar que un jugador jugando al Masters, a la velocidad que mueve el palo en la bajada, puede estar pensando en mantener los ángulos del cuerpo, de los brazos, en el momento del golpeo. Por Dios.
Sí, señor. Palabra de campeón. ¿Qué vida llevas, al margen de ahora estar cerca de tu gente en Extremadura? Sigues muy ligado al golf, día a día, claro.
Sí, es lo único que sé hacer. Es lo único que sé hacer. Y entonces ahora que ya voy a dejar de jugar prácticamente el circuito senior, juego, bueno, me lo he jugado siempre un poco para mantener el gusanillo, ¿no? Pero ya yo creo que este año será de los últimos, si no el último. Estoy empezando a entrenar a chicos jóvenes.
Ah, muy bien. ¿Tienes alguno ahí en la recámara que nos puedas decir, ojo a este?
No, tengo poquitos ahora. Estoy con un par de niñas con 12 años, otros chicos con 13, 14 años y estoy con un par de jugadores ya con 20 años. Y bueno, yo espero que me haría mucha ilusión que uno de ellos llegase. El otro día, concretamente a los dos, que uno que tengo de 13 y 14 años, les dije, el objetivo es dentro de 10 años jugar el Masters.
Pues no está mal el objetivo, que vigilen con los ángulos.
Sí. Vamos, bueno. Yo estoy mal como litre vino, no sé si tenéis tiempo.
Sí,
os voy a contar una anécdota de litre vino.
Adelante.
Litre vino. ¿Perdón?
Adelante, adelante, por favor.
El litre vino una vez. Lee es una, bueno, sabéis que es chicano, sí. Y cuando nos veíamos muy poquito, ¿no? Pero bueno, cuando nos veíamos, la verdad es que es un hombre muy muy afable y teníamos amistad. Y dice que una vez le preguntaron, él cuando empezaba a jugar, pues le costaba levantar la bola. Lee no es un jugador que eleve mucho la pelota, ¿no? Es por eso no le costó, no ganó el Masters. Y entonces una de las prácticas que hacía era, me dijo, abría un paraguas con el hierro 3 a 6, 7 metros de la bola y abría el paraguas y lo ponía abierto. Y entonces el único objetivo era pasar por encima del paraguas. Entonces, y con su habilidad corregía la técnica sin pensar en técnica, simplemente en tocar la pelota para pasar por encima del paraguas. Entonces eso es dominar la pelota.
Sí que es verdad, sí que es verdad.
Grande, Lee Trevino.
Tú también eres de los que piensa como Chomín. Un día Chomín estuvo en este estudio y empezó a sentir esa nostalgia por los antiguos palos, por las bolas, por el vuelo de la bola, que esta bola de ahora no hace efectos y que antes pues que ahora la bola pues corrige ella sola el error. ¿Tú cómo ves eso?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que a mí me hubiese gustado, yo creo, sobre todo, aparte de la bola, la aerodinámica de la bola que corrige los efectos, efectivamente, lo que se hubiese conservado el golf más puro si se hubiese seguido jugando con las maderas de madera. Yo estoy convencido de ellos, incluso Niklaus creo que lo comentó y Tom Watson en su día, pero yo creo que el desarrollo del golf, el desarrollo tan tremendo que está teniendo el golf es gracias a los nuevos materiales, porque el golf es tan difícil de dominar, que si no fuese con las maderas de madera, la gente mayor, las señoras, en fin, y ya con cierta edad, pues era demasiado complicado y se aburrían porque no podían jugar en condiciones. Y en cambio, con los nuevos materiales, pues ves gente con 70, incluso más años, que le pegan a la pelota estupendamente.
Muy bien.
Está recordando esta conversación con Manolo Quique. Hace unas semanas, ¿te acordás que hablábamos con Pedro Oriol? Que había pasado un par de años malísimos y que estuvo en Estados Unidos y parece que ahora ha encontrado el juego. Y te acordás lo que nos respondió cuando le dijimos, pero ¿qué te han enseñado ahí? ¿Qué te han hecho? Y dijo, volver a los orígenes, ¿te acuerdas? Y que lo que nos han enseñado desde pequeñitos, de lo más básico, ¿no? Olvidarte de las complicaciones, simplemente los orígenes.
Pero yo lo que no sé para qué, para escuchar eso tienen que ir hasta Estados Unidos.
Que te llamen a mí.
Esa es una buena pregunta.
Que te llamen a ti.
No, a mí o a Cañizares y tal. Lo que pasa es que yo a veces lo he comentado, digo, si la cuestión es tener que decir lo mismo que sé y lo que digo en inglés, a mí no me importa decirlo. Claro, porque es que parece que si lo dices en inglés suena mucho mejor, ¿no?
Pero si lo dice el trackman ya es otra cosa.
Sí, efectivamente. A mí, la verdad es que, ya os he comentado antes que esto de las nuevas tecnologías están bien, pero, en fin, no creo que hagan mejores jugadores.
Muy bien, dicho queda, palabra de campeón, como decíamos antes. ¿Vas a jugar en Talayuela, el Campeonato de España?
No, me han llamado, pero la verdad es que no puedo. Tengo gente que me viene a visitar en Marbella y unos amigos ingleses y demás, y no voy a poder, pero me llamaron y me hubiese gustado estar
claro
en mi tierra.
Claro,
aunque
sí.
Ya competir con los jóvenes me cuesta mucho, ¿eh?
Muy bien, pues nada, que se ganen ellos el pastel, que hay mucho que hay mucho que rascar. Un abrazo
sí,
muy fuerte,
Manuel. Venga, gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós, adiós, adiós.
El circuito circuito europeo regresó tras el Masters de Augusta y muchos de los jugadores que allí estuvieron cogieron el avión y se marcharon hasta Malasia. Pablo Larrazábal lo coge desde aquí y es el hombre más visitado en YouTube de los últimos días. Cuéntanos un poco todo. Yo no sé si hay que comenzar por la victoria en Malasia de Westwood, más o menos normal,
sí,
o el hit de la vida de Pablo Larrazábal.
Yo creo que van a ser las imágenes del año, Quique, y se van a quedar ya para la historia, porque es una cosa que... ¿Quién dijo que el golf no era peligroso, eh? Las imágenes de Pablo Larrazábal atacado por una especie de superavispas, de estas superhéroes casi radioactivas, unos insectos muy grandes que le empezaron a atacar, Quique, y la verdad es que empezó primero pues poco preocupado, apartándolas un poco, luego con la toalla, y de repente las imágenes ya se ve, que luego lo cuenta él, como el Cádiz aparta y los jugadores le dicen, corre, corre, tírate al agua, porque es que si no puede acabar fatal. Y Pablo Larrazábal, corriendo, se tira al lago.
Se quitó los zapatos,
se tiró al lago y ahí acabó, pero claro, le habían picado unas cuantas, le tuvieron que meter unas cuantas inyecciones y la verdad es que algunos médicos le habían recomendado que abandonara y él... Complicado conseguir que abandone Pablo Larrazábal un torneo y él dijo que no y se calzó otra vez la misma ropa, hizo birdie en ese hoyo,
sí.
Esa noche no durmió, las siguientes noches ya durmió un pelín mejor y la verdad es que acabó octavo, Quique, ¿eh? Octavo en este torneo en el que en teoría se podía haber retirado claramente, con lo cual han sido unas imágenes impactantes, ¿eh?
Gran resultado, sí señor. David, también Eduardo de la Riva, que había empezado un poco renqueante toda la temporada y que poco a poco, cuando llegan los torneos buenos de verdad, vuelve a estar entre los mejores.
Sí, una gran noticia aquí, que Eduardo por fin va encontrando un poco ese swing, ha hecho unos pequeños cambios de swing este año y está dando sus frutos, ha tenido su mejor resultado este año, quedó décimo empatado, ¿eh? Había empezado quinto la primera jornada y acabó décimo empatado y fue un gran resultado para Eduardo, a ver si coge un poco de, ¿no?, de fuerza y consigue ya empezar a sumar más buenos resultados.
Lee Westwood ganó de tía green desde principio a fin, ¿no?, más o menos.
Sí, más o menos está bien definido cómo gana Westwood, ¿no?, casi por aplastamiento cuando gana Westwood, porque ya sabemos que cuando tiene que ganar así un poco con presión y cosas importantes a veces falla, pero cuando es por aplastamiento, la verdad es que el impacto de bola de Westwood es casi de otro mundo, ¿eh? Tiene 40 años este inglés, es su 40 título, el número 40 en todo el mundo. Lleva ya 2 años sin ganar, ¿eh? Y dices, qué raro.
Vaya.
El ex número uno del mundo, 2 años sin ganar, pues ganó aquí en Malasia, donde ya había ganado en el año 97, cuando era del circuito asiático, cuando no era consancionado con el circuito europeo. Y hay que decir que Asia le sienta bien, Quique, a Lee Westwood, porque lleva 13 títulos en territorio asiático, ¿eh? O sea que... Y esta vez, al final ganó por aplastamiento, pero la última jornada tuvo a Andy Sullivan, que era el que le apretaba un poco.
No, pero ahora conocía yo, ¿eh?
¿No? Sí... No. Yo lo había visto alguna vez. Y en los últimos 9 hoyos sufrió, yo lo denomino un colapso, porque Andy Sullivan, que era el que acechaba al líder, acabó en el puesto 13 después de unos últimos hoyos, con doble bogey, encadenando doble bogeys y bogeys, y fue una pena, ¿eh? Y al final pues desapareció del top 10 de la clasificación y acabó Westwood ganando con 3 de ventaja a Luis Ostwiesen, a Nicolás Colsaers y a Brent Biesberger. O sea, no está mal la clasificación, ¿eh?
Bueno, pues no está mal. Y todos los que estaban en Malasia se han marchado por ahí, ¿verdad?
Sí, ahí al ladito. Ahí ladito. No hay nada al lado, nada, pero bastante cerca, sí.
Venga, pues vamos, hasta China nos vamos. Grande.
Está que lo borda, Andreu.
Andreu Quesada, el Volvo China. He estado viendo el feel de este torneo que ya ha empezado y está nuestro amigo Scott Strange, que ganó en su día el Volvo China Open.
Sí.
Por una exención médica ha podido conservar rankings y tal, es el 285 del mundo, pese a que su juego ahora mismo no está...
¿Dónde conocimos a Scott? ¿En Mallorca era?
En Mallorca, en Pula, sí, Pula. Y ha empezado con uno bajo par, y me ha alegrado, porque ha hecho un buen resultado.
Sí, está bastante desaparecido, ¿no?
Sí, señor.
Scott.
Bueno, torneo con invitados especiales y de altísima calidad y de trascendencia para el futuro, ¿eh?
Sí, sí, se juega este Volvo China Open en Shenzhen, nada, al ladito de Hong Kong, ahí en el este, de este sur, sureste de China, y tenemos ahí, por ejemplo, tenemos a 8 españoles, con Pablo Arrazábal, por ejemplo, encabezando la participación, con Alejandro Cañizares, con Rafa Cabrera. Defiende el título Brett Ranford, que fue esta época del año, el año pasado, ¿te acuerdas? Que encadenó 2 o 3 triunfos,
sí.
Fue totalmente el hombre de moda y hablamos de él, de este australiano. Y decías, invitados especiales, pues sí, porque tenemos a Henrik Stenson, tenemos a Jason Duffner, tenemos
¿no puede a haber Jan cambio de liderato en el orden mundial, yo creo?
Bueno, está, ese cambio, Quique, está a la vuelta de la esquina. Si no es esta semana, será la que viene. Y
¿qué sabemos de Tiger? ¿Luego me cuentas cosas?
Luego te contaré algo, pero vamos, poca cosa sabemos de Tiger. Y vamos a decir este China Open, como dices tú, que ha empezado, y aprovechando que ha empezado y que estamos grabando este programa pues un poco más tarde de lo que es habitual cada semana, decir que ha empezado Álvaro Quirós como líder en la primera jornada con -5, va con líder, con lo cual, si nos escucháis hoy mismo, pues mañana conectaros a la tele, engancharos para ver a Álvaro, a ver si culmina, y si no, los otros 7 españoles que están, a ver si lo hacen bien, porque también hay varios que están bastante cerca del liderato.
Como esto es internet y podéis estar escuchando este programa hoy, jueves, o mañana, viernes, o para vosotros quizá hoy ya es sábado o domingo, que sepáis que tenéis la oportunidad de ir a Por Aventura, no solo a montaros al Dragon Khan, sino para ver golf del bueno. Golf del bueno, milagros del bueno, es montar un torneo de categoría top en Europa, al menos en el Challenge Tour, gracias a la Federación Catalana, a la Federación Madrileña, a inversores como Cuca, por ejemplo.
Sí.
A Seagrams, al campo de Lumine, de Por Aventura. Así que nada, la jefa de prensa de este torneo que se está disputando ya desde hace unas horas en Por Aventura, en Salou, es nuestra amiga Carmela Fernández Viera. Hola, Carmela.
Hola, aquí. Hola, Luis.
Hola.
Aquí estamos haciendo radio una semana más, no para que nos actualices la clasificación, porque ya sabes que esto de internet pues no quedaría muy bien decir que, por ejemplo, Bragulat ha hecho -3 el primer día. Eso es verdad.
Sí, será que el programa aprendió un poco.
Sí, señor. Y entonces, más que nada para felicitaros por a Javier Gervás, a ti y a todos vosotros por seguir organizando con tanto amor y tanta dedicación un challenge en estos tiempos que corren, ¿verdad?
Pues muchas gracias, pero bueno, yo creo que hay que felicitar a todos los que forman parte de este torneo, efectivamente a los impulsores y a los que, como habéis nombrado, bueno, pues ponen su apoyo económico para sacarlo adelante. Y la sorpresa es que haces un torneo con la mayor ilusión del mundo, es un torneo del Challenge, del circuito Challenge, donde empiezan los jugadores y bueno, pues esperas ver caras nuevas y bueno, pues la sorpresa nos la hemos llevado cuando nos hemos encontrado con el nivel de jugadores que tenemos aquí esta semana en Portaventura.
Hombre, es que tú ves a Martin Lafever, a Pablo Martín, múltiple ganador en Europa, a José Manuel Lara, también ganador,
a Oliver Wilson, que fue un jugador de Ryder, a muchos jugadores que están aquí esta semana han jugado grandes, han jugado el Masters de Augusta, alguno, han jugado el Open, han jugado, pues torneos importantísimos y aquí están. Y tenemos también otros jugadores que yo creo que jugarán todos esos torneos de los que hemos estado hablando, porque bueno, pues esta es la plataforma para empezar, para formarse y para seguir hacia los circuitos internacionales más importantes, que es el trabajo que están haciendo las federaciones con este torneo. Una cosa que me ha hecho mucha gracia de hoy, que como bien decís, ha empezado la competición y se están haciendo unas vueltas impresionantes, pero uno de los jugadores es un jugador ganador del Tour Europeo, Martin Lafever, que ha venido con un caddy que os va a gustar mucho, porque lleva la bolsa de Lafever, Johan Cruyff.
Sí, que son muy amigos.
No sé si le gusta mucho a los programas con él.
No sé si le gusta mucho a Luis que Cruyff lleve la bolsa de Lafever.
Bueno,
esas son otras cuitas.
Ahorramos un tupido velo.
Otras cuitas, sí, señor. Bueno, pues al menos tendréis fotos en los periódicos, la vais a tener seguro, ¿eh?
Efectivamente, pero bueno, la verdad que son anécdotas y bueno, pues mira, son dos deportistas juntos y Y bueno, pues eso, tenemos jugadores buenísimos, unos más veteranos. Tenemos, por ejemplo, a Santi Luna, que ya está jugando el circuito senior.
Sí, señor.
Y aquí está, como dice él, el abuelete, aquí a partirse el pecho con los jovencitos. Y de los jóvenes, pues efectivamente, Bragulat, que yo creo que ayer tuvo un buen equipo de ProAm y aprendió y está ahí dándolo todo.
Sí, señor.
Pedro Oriol, Jacobo Pastor, están, bueno, pues jugando muy bien y colocándose en las primeras posiciones, que es lo importante en el día de hoy.
Y tú centrada 100% en esto y el otro 100%, porque tienes para regalar en Make-A-Wish, que es esta super iniciativa solidaria que os va a llevar a la primera portada de la información del golf dentro de unas semanas, como decíamos, en el Open de España. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad que bueno, pues es una iniciativa preciosa. Yo, como ya me preguntasteis, yo creo que fue el año pasado,
sí.
Llevo tiempo colaborando con Make-A-Wish Spain. Make-A-Wish Spain, lo que hacemos es realidad las ilusiones de niños con enfermedades graves, bueno, pues como tratamiento de su enfermedad. No son regalos, no son sorpresas, sino que cuál es tu ilusión y qué estás dispuesto a hacer para hacerla realidad. Y bueno, pues a través de ese trabajo se fortalecen y sobre todo que se dan cuenta que con trabajo todo se consigue. Y bueno, pues los jugadores de golf han demostrado ser, absolutamente solidarios. Y desde el momento que Gonzalo Fernández Castaño pues lanzó el reto de en cada por cada birdie que haga, donaré 100 euros a la Fundación Make-A-Wish durante el Open de España, pues la verdad que ha habido muchísimos jugadores que se han unido. El primero que siguió a Gonzalo fue Pedro Oriol, y detrás, bueno, pues han venido Larrazábal, Cañizares, Sergio García, se acaba de apuntar también Álvaro Velasco, y también otros internacionales como Manasero, Paul Lori. La verdad que bueno, estamos encantados, la verdad que orgullosísimos de todos ellos, va a ser una pasada.
¿Cuándo fue, Luis, que nos dijo Gonzalo, hace un par de semanas,
sí, hablamos con él antes de esto de Make-A-Wish, que empezó por Twitter? Y la verdad es que, como dice Carmela, lo bueno es que se ha expandido las fronteras españolas, sí. Y que hemos fichado a gente de toda Europa, que le dará un poco más de volada a todo el tema, ¿no?
Muy bien, pues nada, pues estaremos muy pendientes, como siempre, ¿eh? Ya os hemos contado antes que COPE volverá a ser la radio oficial del Open de España. Carmela, un beso muy fuerte. Nos vemos en unos días por aquí cerca de casa, ¿ok?
Un beso enorme y muchísimas gracias. Nos vemos prontísimo.
A ti. Welcome to America. ¿Y cómo podríamos juntar a Europa con América? Pues hablando de la gente que va a hacer las Américas. El otro día nos enterábamos que Xavi Guzmán, el ganador del Campeonato de España de Profesionales, se ha apuntado, sí, a la previa del US Open.
Sí, lo vimos ahí en Lumine el miércoles y sí, se va pues a apuntar ahí. Ya se han apuntado varios jugadores a la previa europea en Walton Heath y parece que algunos pues van a preferir irse al otro lado del Atlántico. Y una aventura dura, porque
Eduardo de la Riva, ¿no? ¿Me contabas?
Eduardo de la Riva se ha apuntado, por ejemplo, a la previa de aquí, pero muchos más, además de Eduardo.
¿Lo has apuntado tú?
Bueno, entre los dos nos apuntamos un poco, porque el inglés ya sabes que no es su fuerte de momento. Y la verdad es que lo de Xavi Guzmán, pues sí, se va a Estados Unidos y duro, porque hay con jugadores que no conoces, fuera de casa, lejos y en campos dificilillos, y veremos qué tal le va. Ojalá le vaya bien. Recordad que hablábamos con él no hace demasiado, cuando ganó el Campeonato de España, y a ver, de momento, para empezar esta semana, a ver qué tal le da el Lumine, que déjame decirte que antes no se lo hemos podido comentar con Carmela, que me quedé impresionado de cómo está el campo, Quique. Está,
sí.
O sea, las calles impecables, los rasos perfectos, los greens ruedan muy bien, están rápidos, los bunkers están bien, o sea, está todo el campo sin clapas, o sea, muy uniforme y en muy buen estado. Me llevó una grata sorpresa.
Campo diseñado por Greg Norman. Sí, señor. Vámonos, que el circuito americano, que es lo que estáis escuchando, no para. Y al fin ganó uno de los buenos. ¿Quién es, Luis?
Me ha hecho gracia esta introducción. Uno de los buenos, porque hasta ahora que ganaban los malos.
Bueno, pero de los que suenan, y de los que llevaban tirando al poste toda la temporada.
Sí, hemos hablado de él. Yo creo que cada semana, desde que reiniciamos Ryder Cup esta temporada, yo creo que cada semana hemos hablado de Matt Kuchar, que ha estado jugando increíble, que ha tenido unos domingos bastante malos, la verdad. Incluso perdió alguno en playoff, ¿te acordás? Con Matt Jones. Y al final, como dices tú, en vez de rematar al poste, ha rematado a la escuadra y ha conseguido su séptimo título, este RBC Heritage. Este se juega en Harbour Town, ese campo increíble, con ese faro en el 18 y es un auténtico campazo que el que gana le dan pues la típica chaqueta a cuadros que hemos visto a Snedeker, hemos visto a Luke Donald, hemos visto a varios jugadores pues ponérsela por ganar el torneo, y esta vez este año le ha tocado a Matt Kuchar, que realmente estaba jugando muy bien, y además ganó pues a la escuadra, porque realmente ganó increíble, pegando con huracán a favor en el 18, un hoyo bastante complicado con agua a la izquierda, un bunker corto de green y metiéndola desde el bunker con viento a favor y con un tiro realmente que también ese ha sido el tiro de la semana para acabar con un 64 el domingo y remontar
los... Así se ganan los torneos.
Así se ganan los torneos, claramente haciendo 64 y metiéndola desde bunker en el último y al final remontó cuatro golpes y consiguió ganar de uno. Esa embocar desde bunker provocaba que Luke Donald tuviera que salir al 18, que jugaba por detrás de Kuchar, que obviamente se hizo 64 y ganó de uno, es que venía de bastante atrás. Luke Donald lo obligaba a hacer verde al 18 y la verdad es que no pudo ser. Luke Donald, que en Harbour Town creo que en los 5 de las últimas 6 veces que ha jugado ha quedado top 5, o sea, una barbaridad. Y Kuchar, por ejemplo, venía, nada, no sé si lo viste, Quique, pero es que antes de meter de bunker, en el hoyo anterior, en el 17, tenía un pad, no sé, de 2 metros para verde, hizo 3 pads. Y luego la metió de bunker, o sea, es que fue un final bastante increíble y muy bonito, ¿eh?
Muy bonito, a Gonzalo no le fue del todo bien el domingo. Si hizo 64 Kuchar para ganar, él hizo 75 para acabar muy atrás.
11 golpes más para acabar en el puesto 53 empatado. Sí, tuvo solo un día bueno, medio bueno el sábado, ha sido una semana regular, no ha acabado de jugar bien Gonzalo. Pero bueno, lo que está bien es que después de aquel inicio un poco regular de temporada, pues no juega muy bien y pasa el corte, y que si el domingo en vez de hacer 75, pues tiene uno de esos domingos, pues que hace 70, 69, acabas arriba en el top 15 y empiezas a sumar muchos dólares. Con lo cual, bueno, no ha sido una buena semana para Gonzalo, pero yo creo que son signos muy positivos.
Creo que esta semana Gonzalo descansa. Buena música, sí señor, porque nos vamos hasta New Orleans.
Sí, nos vamos hasta Luisiana, ahí cerca en el TPC Luisiana, un otro campo de estos muy recomendable para los que tengan que ir por ahí cerca de negocios o de turismo, que también New Orleans se va bastante de turismo, y se juega este Zurich Classic de New Orleans, donde Billy Horschel, te acordarás, la temporada pasada conseguía su primer título en un domingo que se suspendía, se volvía a reiniciar ahí con boogies para arriba y para abajo por la lluvia, y tenemos en este TPC Luisiana, diseñado por Pete Dye, lo cual ya es garantía del campazo que es, pues tenemos a Justin Rose, tenemos a Keegan Bradley y tenemos a Ernie Els y un montón de jugadores, con lo cual un bastante buen torneo. Y Quique, no vamos a tener a Ted Scott,
de milagro además,
de milagro, pero estas son las historias que a mí ya sabes que me apasionan, este tipo de historias. ¿Quién es Ted Scott? Os preguntaréis.
El apunte de Luis, venga, va, ¿quién es Ted Scott?
Es el caddy de Bubba Watson, que como Bubba Watson, pues después de ganar el Masters, se ha dado una semana de descanso y creo que va a volver la primera semana de mayo o la segunda en el de Players. Pues tomando el descanso, se apuntó a las previas del lunes, porque yo siempre lo cuento aquí, ¿sabes? Que siempre que puedo lo cuento. Los caddies del circuito europeo también, pero el circuito americano son, o sea, buenísimos, todos handicaps positivos y juegan muy bien a golf. Y Ted Scott se apuntó a la previa del lunes y estuvo a punto de clasificarse. Al final acabó pues a 3 o 4 golpes, creo, pero hizo menos uno, es decir, acabó bajo par y estuvo a punto de jugar este Zurich Classic, que no hubiera sido algo inédito, porque en el año 2011, no hace mucho, Kip Henley, que era el que dice Brian Gay, acabó jugando el St. Jude Classic en el 2011 y tiene una pequeña anécdota, porque no lo hizo muy bien en el torneo, se clasificó muy bien y en el torneo creo que hizo 82-78, 81-78, todos bastante malos, y dejó una nota a todos los jugadores en el vestuario, pues diciendo que nunca más se metería en su terreno, con lo cual bastante bien este Kip Henley. Y Ted Scott, pues el caddy de Bubba, que ahora cuando lo volváis a ver por la tele ahí limpiando palos y cogerle, no digáis, no, es que además de coger palos y los limpiar, luego los coge y hace bajo par en torneos de circuito americano, con lo cual hay que tener mucho respeto hacia estos caddies.
Sí, que los caddies no solo arrastran la bolsa, sino que saben jugar, que tener muy bien, mucho conocimiento, son muy importantes y son parte importantísima en las victorias y también, ¿por qué no?, en las derrotas. De victoria en victoria, y al fin llegó la primera para una que en su día dijeron que era la Tiger Woods de las chicas. ¿Cuántas veces tiene que haberse titulado en el mundo que Michelle Wee era la Tiger Woods de
Sí, porque además la pichó Nike muy pronto, con lo cual...
Nike, sí señor.
el gran icono en el circuito femenino de Nike, y después de 4 años sin ganar, pues lo volvió a hacer esta semana aquí, la semana pasada, en este LPGA Lotte Championship, que se juega en Hawái, donde es ella, se juega en la isla de Oahu, y la verdad es que jugando bien, con esa postura de pat tan tan peculiar, podemos decir.
Muy abalanzada encima del sí, palo, ¿no?
Como en de la ángulo bola. Recto está con la espalda, y la verdad es que tiene muchos problemas con el pat, ha tenido Michelle Wee, pero esta semana ha encajado todo, porque la verdad es que juega, que es un escándalo como juega Michelle Wee, y consiguió ganar este torneo, en la que mejor española, oh sorpresa, fue una tal Azahara Muñoz.
Bueno, sí, que queda la 22 y dices, mal torneo.
Sí,
¿no?
Porque lleva todo el año quedando en el top 10 y dices 22, pero muy bien, Azahara otra vez.
Eclipsando a las demás, que no están teniendo un buen inicio de temporada.
No, porque se van... Carlota, por ejemplo, también volvió a pasar al corte, pero volvió a quedar casi la antepenúltima, creo que quedó muy abajo. Y las demás, pues Bea Recari, Belén Mozo, en algunas semanas María Hernández, se van turnando, van jugando... Pues una semana una un poco bien, la otra un poco bien, pero no están teniendo mucha continuidad, que esperemos que la encuentren las próximas semanas, estamos seguros. Y por ejemplo esta semana, que se juega el Swinging Skirts LPGA Classic, que se juega en San Francisco, en Bay Area, y aquí vamos a tener a todas, ¿eh? Carlota, Belén, Azahara, María, Bea, y a ver si esta vez conseguimos que ya pasen el corte casi todas, y puede ser todas. Y oye, Quique, ¿por qué no? Y si alguna gana llamando a la puerta, y a ver si consigue ganar alguna. Pues oye, desde aquí apostamos por ello.
Muy bien, apostamos por Azahara y por seguir viendo a Michelle Wee jugando al golf. Además que es una belleza un poco rara, que gusta mucho a mucha gente.
Sí, cercana a nuestra, sí, le gusta mucho, sí.
Y gusta poco a la otra. Pero bueno, no deja de indiferente, me gusta eso. ¡Nos vamos! Nos vamos contando algún que otro chisme. Alguien en la reunión de jugadores el otro día en Lumine, en el Challenge, dijo que a ver cuándo iban a jugar con bermudas los jugadores.
Ah, no lo oí esta conversación.
Sí. Y bueno, pues no. Pero yo creo que no. No sería serio, ¿verdad?
No, eso me parece que está lejos de producirse.
Sí, señor. ¿Qué más cosas me cuentas?
Nada, poco más, ya te digo. Muy centrado en el Open de España, a ver qué tal acaba este China Open y preparando ya nuestro show del Partido de las Estrellas del Prat, el próximo 3 de mayo.
Ahí estaremos.
Reiteramos que está todo el mundo invitado, que tiene entrada gratuita.
No te pongas rojo, si tienes que hablar ante la gente.
Igualmente,
No, yo estoy más acostumbrado, soy un profesional. No. Volvemos la semana que viene, se acerca el Open de España, se acerca el Partido de las Estrellas en el Prat, pero nosotros, mientras tanto, os seguiremos acompañando, como siempre, una vez por semana. Gracias, Luis.
Ha sido un placer, Quique.
Andreu, como siempre, al mando de la técnica, dice que ok, que es el momento de marcharnos. Sito también nos dice adiós, será hasta pronto. En una semana volvemos aquí en Ryder Cope, cope.es, donde nos gusta estar.
Hasta luego.